Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Noche más hermosa con Pilar Muriel.
5 minutos pasan de la 1 de la madrugada. Te acompaña también Mariano Piedra en la dirección técnica, en el control central y la edición de los podcasts Eva Nápoles, y en los contenidos de hoy José Manuel García Bautista, Jesús García Jiménez y Cristina Vázquez, que está pues a punto de llegar. Y sí, hay que continuar con esta aventura, la del saber más.
Déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
Siglo XXI.
La hipótesis de los túneles cósmicos nace de datos en los que se indican que te conectarían con la vecindad estelar, con regiones lejanas de la galaxia. Son pasillos de plasma extremadamente caliente que parecen surgir de una inmensa cavidad llamada burbuja caliente local, esculpida por antiguas explosiones de supernovas. A través de ellos, el entorno se enlaza con constelaciones como Centaurus o Canis Major, donde laten guarderías de estrellas y nebulosas. En el momento de recorrer esa arquitectura galáctica oculta, entender su origen violento, sus posibles efectos sobre nuevos sistemas planetarios y las preguntas filosóficas que plantean sobre nuestro lugar en la Vía Láctea, es precisamente de lo que se va a hablar. Hay que ver lo que cambia una letrita, ¿eh? Las cosas. Cambia completamente el sentido. Pero en fin, Jesús, ¿cómo se llegó a sospechar que el espacio alrededor del Sol no es vacío, sino una inmensa burbuja caliente tallada de supernovas, y qué pruebas apuntan a su existencia?
Bueno, todo eso fue gracias a un invento que tenemos allí en el espacio, porque aquí hemos hablado mucho del telescopio James Webb, y hablábamos antes de otros telescopios, sobre todo uno que se ve por esto miope, y que tuvieron que llevar una lente allá arriba.
El Hubble. Tuvieron que pulirle la lente. Hubble.
Sí, sí, sí. Pero resulta que tenemos más telescopios allá arriba. Y uno de ellos es el E-Rosita. Ese E-Rosita, el nombre de verdad que está en un punto el más alejado de nosotros. Concretamente en el punto L2 de Lagrange. Explico un poco esto. Cuando lanzamos un objeto al espacio, el objeto está constantemente cayendo hacia nuestro planeta. ¿Pero por qué no cae, no pega un leñazo inmediatamente? Porque
por la gravedad, ¿no?
Por la velocidad a la que va, que contrarresta el tirón gravitacional de la Tierra. Entonces existen dos puntos, que es L1 y L2. La mayoría de objetos satélites están en el punto L1, el más cercano a nosotros. Y luego está el más lejano, que es el L2, donde ya hay objetos que, cuidadito, que como le da un poquito de velocidad, salen disparados para el espacio, lo pierde. Así que tienes que estar todo milimétricamente cuidado para saber qué velocidad hay que imprimir a ese objeto. ¿Pero por qué es necesario colocar ese telescopio allí? Porque evita la contaminación con la radiación terrestre. ¿Qué es lo que se pretende con ello? Que capte radiación del espacio profundo. Y en este caso fue algo fantástico, porque este telescopio ha creado el mapa 3D más preciso del cielo en rayos X. O sea, es una radiación que precisamente tiene que ver con lo que estamos hablando esta noche, con ese plasma supercaliente. Porque los científicos, los astrónomos, tienen una sospecha. decían, el universo en muchos casos nos ha demostrado que el vacío es algo que no le va mucho, entre otras cosas porque vacío implicaría hacer, recalcular tirones gravitacionales que no tendrían sentido si estuvieran en el vacío los objetos. O sea, hay algo que mantiene un cierto equilibrio, si no la fórmula matemática pega un leñazo de un planeta contra el otro que sería de escándalo. Y no es así. Y entonces digo, tiene que haber algo, algo que no es vacío total. Y entonces este telescopio descubrió que precisamente hay unas irregularidades en las variaciones de las temperaturas. Igual que un fuego. Cuando arde no tiene 100 o 200 y pico de grados en toda su composición del fuego. En una zona que está un poquito más caliente, otra más fría, la de arriba está más fría, la de abajo
pero
más
muy caliente.
Sí, bueno, nos quemamos todos, eso seguro, ¿no? Pero que hay variaciones de la temperatura en un fuego. Tendrá una cerilla y varía la temperatura. Pues algo parecía igual. Esto fue, este trabajo fue liderado por el Instituto Max Planck y bueno, pues el trabajo se ha publicado en varias revistas especializadas. ¿Qué es lo que se ha demostrado? ¿Qué es lo que se ha visto, observado? Que nuestro sistema solar está dentro de una burbuja de plasma caliente. Y esa burbuja tiene de diámetro 300 años luz. O sea, desde una punta de la burbuja hasta la otra, encendemos la linterna y la luz tarda 300 años en llegar de la punta esa hasta la otra punta. Eso es lo que tarda, eso es donde estamos nosotros dentro. Dentro de esa burbuja de plasma a millones de grados de temperatura está nuestro sistema solar, protegido de todo eso por nuestro Sol. Que además se piensa que esta burbuja se creó hace unos 10, 20 millones de años por las explosiones de supernovas que impulsaron una gran cantidad de gas circundante, el Sol quedó en el medio y por una suerte de tirones gravitacionales, de tiras y aflojas, el Sol al final consiguió colocar, rodearse esa burbuja para protegerse del espacio exterior, un espacio que es mucho peor que el que hay dentro de la burbuja. Pues esa pared externa está más fría que la parte interna, por eso es por lo que se dice que es una burbuja. O sea, existe una piel del globito que está más frío que el centro del globito. Y todo eso nos hace pensar que en varias estrellas locales que generaron otros sistemas solares ocurrió exactamente lo mismo, provocando ciertas ondas de choque que hicieron que esas burbujas resonaran entre las unas entre las otras. Y pero esta resonancia no tenía sentido si no llega a ser porque se detectan una serie de elementos que tienen que distorsionar esa vibración. Porque no es un diapasón perfecto. Y es aquí que se descubrieron lo que te decía, lo que decíamos antes, en la hora anterior. Túneles interestelares. O lo que es lo mismo. Una especie como de cañitas bajitas. No perfectamente rectas, sino irregulares, de plasma que unen una burbuja con otras burbujas de alrededor. Y todo esto, si lo viéramos desde un plano cenital del universo muy alejado, ¿sabéis a qué se parecería?
¿A qué?
A las neuronas de nuestro cerebro. Siendo las neuronas, las burbujas y las conexiones de las dendritas, estos agujeros de los que estamos hablando. Y resulta que cuando yo vi la imagen, me quedé boquiabierto. Decía, pero si esto es un cerebro. Si esto es un cerebro humano. No, está observando burbujas y túneles cósmicos. Sorprendente. Alucinante. Pues de esto es lo que vamos a hablar esta noche, de la incidencia de esos tunelitos.
José, para desvelar la red de túneles que conecta nuestro entorno con regiones lejanas de la galaxia, ¿qué tipo de herramientas se hacen necesarias?
Claro, no es sencillo porque ya lo hemos comentado en alguna ocasión, cuando nos llegan esas imágenes súper espectaculares que nos quedamos embelesados, digo, oh, la mayoría están retocadas, ¿no? Y no es todo tan simple como enfocar y ya está, ¿no? Hay un trabajo de diseño después, ¿no? El telescopio de Rosita, que está en un satélite en torno al punto de Lagrange L2 en el sistema Sol-Tierra, fue diseñado precisamente para cartografiar ese tipo de radiación, el tipo de radiación del que el aparato tenía que detectar, con una sensibilidad además sin precedentes. Desde L2, una posición gravitacionalmente estable a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, pues el instrumento lo que evita es que la contaminación de la magnetosfera y la atmósfera, que enmascaran la mayor parte de los rayos X en observatorios terrestres. Esa localización le permite observar el cielo de una forma continua, obteniendo un negativo a alta resolución del gas caliente que llena cavidades y canales en el medio interestelar. El método de trabajo de Rosita se basa en un barrido sistemático del firmamento, acumulando miles de mediciones que luego se combinan con un mapa global de la emisión de rayos X suave, y a partir de ahí, de la intensidad del plasma, de la intensidad y del color energético de esa radiación, los científicos deducen la temperatura y la densidad del propio plasma que la está originando. Es un proceso comparable, para que nos hagamos una idea, a reconstruir la forma en la que hay una habitación oscura, midiendo solo cómo se calienta el aire en diferentes puntos. Es decir, como si este estudio lo apagamos y vamos a hacernos un cálculo de las dimensiones que tiene solamente por el aire caliente que mueve. A mí me dejan 3 años y yo no soy capaz de decirte cómo es la habitación de grande, la verdad. Sí, es que es verdad. Entonces, vamos, y me deja la vera con la Virgen de Fátima y ni ella ni yo lo sabemos, vamos, eso también te lo digo. Entonces, claro, en el caso de una burbuja caliente, que es lo que estamos hablando hoy al fin y al cabo, tenemos que es los cambios de brillo los que revelan las zonas de gas más calientes. Y luego también, caliente y enrarecido, las dos cositas, en contraste, por ejemplo, con otras regiones más frías, más densas, y al analizar esos patrones, el equipo del Instituto Max Planck detectó alineaciones que estaban alargadas de una emisión intensa que se prolongaba más allá de los límites de la burbuja, como si realmente fueran pasillos que conectaban esos puntos con otros espacios del vecindario galáctico. Y dijeron, ¡alá! Pues esto es interesantote. ¿Os dais cuenta que cada semana se descubre algo?
Sí.
¿Cómo sí, cambia sí. todo?
O se publica algo nuevo que ya se ha descubierto, pero con datos ya.
Sí, con datos claro, ya
contrastados.
Y va a ir con mayor rapidez. Seguir,
claro, totalmente.
Con mayor, y con mayor traigo, rapidez, claro.
Hoy, por ejemplo, he leído yo una noticia que era curiosísima. Y era que a los neandertales le gustaban más las sapiens que las neandertales.
Le gustaba la diversidad más. Está al gusto.
Yo ponga bonga con una sapien.
A ver, lo contrario resulta siempre más atractivo a lo que tú claro, estás habituado, pues ya que es claro, corriente. No,
dos
no
especies tiene ningún diferentes tipo de pero compatibles.
Claro.
Es curioso, ¿no? Y vas leyendo esas cosas, ¿no? Que antiguamente se decían, yo que siempre he sido amigo de los neandertales.
Sí, tú tienes un club de fans.
Yo conocí al hombre de Alcosa, ¿eh?
Ah, no, asociación pro neandertal, que yo lo sé.
Totalmente.
Es el presidente de la asociación.
Totalmente, sí, sí. Además es tu vicepresidente. Además, es un tema que a mí,
yo me lo de atacar,
a mí es un tema que me gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaos, hace unos años se decía que no había hibridación, que no había relación, y al final estamos en un punto en el que convivieron, pintaron cuevas, tuvieron neandertales juntos. Te quedas alucinado. Se fueron de viaje, conocieron el mundo. En fin, fue uno de los resultados más llamativos de todo esto. Es, por ejemplo, cuando apuntaron hacia la constelación del Centauro. Sí. Y otro también hacia Canis Major y a la nebulosa de Gunn. Fijaos, todo esto está a 1500 años luz. Es decir, a la velocidad de la luz tarda 1500 años en llegar allí. Pues eso si no se para en el camino.
Esa distancia.
Exactamente. Entonces esas estructuras no son túneles sólidos, sino regiones de plasma especialmente caliente, de baja densidad, que ofrecen ¿qué? Un camino preferente. Esto ya lo habían descubierto las arañas. No reírse. Cuando en la tele veis las películas que las arañas se mueven, no es inteligencia artificial. Se coge un secado, se pasa por la zona, sueltas a la araña y la araña va por el sitio caliente.
Sí, sí, sí.
Esto es igual. Es exactamente igual. Tiene dos caminos. El camino frío y el camino caliente. El camino frío es más largo. El camino caliente te lo va a permitir ir más rápido. Por eso se llaman túneles. fijaos, es que son... El calor es bueno, yo siempre lo he dicho. Entonces...
Sí, cuando estaba comentando la introducción, yo estaba pensando en ti, digo, este es el lugar de José Manuel.
Totalmente, ¿eh? Ahí moviéndose por sitio.
En breve lo vamos a ver por ahí. Totalmente. Los túneles.
Los túneles de gas.
Entonces, bueno, de forma similar, los túneles detectados por el Rosita podrían guiar a la expansión, por ejemplo, de restos de supernova. Por ejemplo, fácilmente, de rayos cósmicos, de vientos estelares, conectando regiones que son muy separadas del brazo de la espiral donde vivimos, porque en la Vía Láctea, al fin y al cabo, nosotros vivimos en un brazo.
De nuestra radio, nosotros somos de nuestra radio, no somos del centro.
O sea, vivimos muy lejos del centro, sí, pero sí, cogiendo estos atajos podemos llegar más rápido. Con lo que, bueno, en muchas ocasiones, rutas que han estado ocultas, en luz visible solo veríamos una distribución de estrellas, pero la arquitectura del gas caliente rellena ese hueco. Hoy sabemos que no hay materia oscura, que lo que hay es gas. Sí. Bueno, gas en algunos, otros habrá materia oscura, ¿no? Y ese gas, cuando hemos aprendido a identificarlo y a colorearlo por este mapa en negativo, empezamos a entender que nuestro entorno no es un volumen ahí aislado, vivimos un sistema solar, en medio no hay nada, vaya por Dios, qué solito estamos, sino que es un nodo dentro de una red tridimensional que se extiende a lo largo de cientos de años luz y que hay otras cosas que no vemos con nuestros ojos, pero que están ahí y que pueden dar sentido a muchos de esos enigmas del universo que a nosotros nos gustan tanto y que ahora se empiezan a explicar algunas cositas. Y esto a mí me apasiona.
A ver, Jesús, me queda claro que cuando se habla de túneles interestelares no se está describiendo un agujero en el espacio-tiempo, como en la ciencia ficción. Por lo tanto, ¿de qué se trata exactamente? Sencillito, por favor.
Sencillito, vamos a ver. Hemos dicho que estas burbujas están formadas por las explosiones de supernovas. Bien, imaginemos que explota pues un cohete, cuando vamos al final de un acontecimiento, aquí solemos tirar una traca de cohetes en Año Nuevo, ¿no? Solemos tirar tracas de cohetes. Bien, la supernova, imaginemos que no es el camino que va hacia el cielo, sino cuando explota el cohete, explota la supernova. ¿Qué ocurre? Que hay una cantidad de filamentos de colores que parten en muchas direcciones. Y es lo que nosotros vemos como, oh, qué bonito, salen filamentos de color rojo, anaranjado, tal, y salen como puntitos de luz hacia muchos sitios. Bien, tenemos que imaginar que el cohete, la supernova, y cada uno de esos filamentos de luces son precisamente trozos de esa supernova que han erosionado ese túnel, que lo han excavado. ¿A través de qué? A través del espacio. Y que imaginemos que ese cohete que ha explotado y esos lucecitas de colores que ha generado se conectan con otro cohete que ha explotado justamente al lado y también ha generado sus lucecitas, pero se conecta un cohete con el otro. Así se crean los agujeros de plasma. Son trozos de supernova que han hecho un agujero por el espacio hasta llegar hasta otro cúmulo. Hacia otro túnel, lo diré, burbuja de plasma, que es otro sistema diferente. Alfa Centauri, Canis Major, cualquiera de los que hemos dicho anteriormente. Pero además tiene una particularidad. Y es que cuando ese cohete, esa supernova, ha explotado y esos puntitos van de ese punto hasta el otro, desde un sistema solar hasta el otro y lo conecta, llega hasta allí, eso se perpetúa en el tiempo. No es como un cohete que lo vemos durante un segundo, dos segundos explotar en el cielo. Eso, la explosión en tiempo universal dura muchísimos años, miles de años. O sea, quiero decir, todavía estamos viviendo el efecto de la explosión de la supernova. Todavía. Se apagará, sí, dentro de miles de millones de años. Pero claro, para nuestro tiempo, nuestra concepción del tiempo humano, que son 80 añitos, todavía estará ahí. Sin embargo, para el concepto del universo es 30 segundos. Lo que va a durar esto, no va a durar más. Bien, con esto además hay otra particularidad, porque esas cavidades que funcionan, esa burbuja a la que estamos nosotros, que es como si fuera una habitación, cuando ha explotado supernova, ha construido ese pasillo para conectar con otra habitación, por los pasillos van gente, ¿no? En nuestra casa. Pues por aquí también van cosas. ¿Qué van? Se puede mover no solamente rayos cósmicos, sino radiación e incluso partículas cargadas entre un sistema solar y el otro. ¿Qué quiere decir eso? Que los científicos han descubierto materia en nuestro sistema solar que pertenece a Canis Major y a Alpha Centauri. Y están aquí con nosotros, esos materiales. Han ido por ese pasillo desde allí hasta aquí. ¿Y qué supone eso? Que materia de nuestro sistema solar ha viajado hasta Canis Major y hasta Alpha Centauri. Con esta idea, se abre una cantidad de hipótesis ya que antes eran de ciencia ficción y que ahora muchos científicos están diciendo, sacadme los libros de ciencia ficción que a lo mejor tenemos que empezar a releerlos de nuevo. Porque esto me suena a mí de algo, esto que acabamos de decir. Es un descubrimiento alucinante, fantástico, como pocos se han hecho hasta ahora mismo del universo, ¿eh?
Se me ha venido la imagen de la película de Stargate.
Por ejemplo, por ejemplo. O la película de Contact, que también crea una máquina que conecta mediante un túnel dos puntos distintos. Pues una cosa parecida. Y utilizan para ello un túnel de este tipo para conectar esos dos puntos equidistantes del espacio. Porque eso sí, según los científicos, estos túneles prácticamente lo conectan todo. Todas las burbujas con todos los sistemas solares están conectados con estos túneles. Se puede viajar prácticamente por todo el universo.
Claro. El segundo túnel identificado se dirige hacia la constelación de Canis Major y parece vincular nuestro entorno con la nebulosa de Gunn. ¿Cuáles son sus características, José?
Un sitio que os gustaría ir de viaje.
¿A ti?
A mí.
A ti sí, seguro.
A mí seguro, ¿no? Es una inmensa burbuja de gas ionizado a 1500 años luz de distancia, es lo que antes hemos dicho. Una nebulosa que es el resultado de un cúmulo de explosiones de supernova, de vientos de estrellas masivas que han un poco excavado lo que es la cavidad aún mayor en ese medio interestelar, y está rodeada por filamento, por pelito, donde se concentran
los pelitos, ¿verdad?
Hablaba de esos pelitos
Hawking, sí, Stephen Hawking, ¿no? Correcto. De gas, de polvo, que dan origen a nuevas estrellas. Y el canal que conecta la burbuja caliente con esa región sugiere dos estructuras que están esculpidas por episodios diferentes de actividad estelar y que podrían formar parte de un sistema continuo de cavidades. Es decir, que no habría un solo túnel, habría varios túneles. Bueno, es que habría un montón.
Muchos túneles.
Entonces, claro, desde un punto, esto es como la línea del metro. Hay varias líneas del metro ahí en el vecindario. Lo que tenemos que aprender es a identificarla. Entonces, claro, esto es interesante, porque la nebulosa de Gunn a mí me recuerda a Forrest Gump, a la nebulosa de Gump.
Es Gump.
Es interesante porque representa un ejemplo extremo de cómo las muertes de las estrellas masivas no solo destruyen, sino que preparan el terreno para futuras generaciones estelares, y sus bordes están asociados a regiones de formación estelar donde el gas comprimido por ondas de choque ha colapsado para encender nuevos soles. Al fin y al cabo, esto es así, ¿eh? Y si nuestro entorno está conectado a esa burbuja más lejana por medio de un túnel de plasma, pues cabe pensar que el flujo de energía, de partículas y de campos magnéticos entre ambas zonas ha influido en la historia del brazo en espiral donde nos encontramos. Por ejemplo, la llegada de rayos cósmicos procedentes de explosiones de la región de Gom podría haber modulado Gom podría haber modulado
a ver, yo le he dicho cómo se escribe, ya cómo se pronuncia no lo sé.
Yo le digo Gun o Gan.
Sí, no, ya veo que va cambiando el nombre.
Eso lo de menos, para mí, sabéis que los que hablamos idioma. Entonces, claro, a lo largo de los años, la ionización de gas en nuestra área contribuye a condiciones más o menos favorables para que haya un colapso de nubes locales. Y esa visión de burbujas, de túneles, transforma la idea tradicional de guarderías de estrellas aisladas por una red de nodos que intercambian material y energía. Y en lugar de imaginar cada región de una formación estelar como una isla independiente, ya aquí lo que tenemos es un medio archipiélago estelar comunicado por corriente que hacen que repercutan en adelantos, en retrasos. Es un ejemplo, al fin y al cabo, de simulaciones, especies de simulaciones numéricas de galaxias, donde se observa que la retroalimentación estelar tiende a excavar canales que conectan el disco con el halo y que enlazan cúmulos estelares que pueden estar separados de por cientos de años luz. Y el túnel es hacia Canis Major, y la nebulosa encaja con ese patrón en el que, bueno, hoy nos encontramos que, de alguna forma, para quienes buscan comprender el origen remoto de sistemas planetarios, como por ejemplo el nuestro, el del sistema solar, esta conexión indica que la materia que hoy forma parte de los planetas pudo haber viajado a través de corredores de plasma que están vinculados con antiguas explosiones en regiones que en el cielo vemos como débiles, nubes o constelaciones, nubes de constelaciones lejanas, pero que luego en torno a todo ello no es tan débil ni es tan baladí como creemos, sino que puede tener una importancia realmente, no sabemos todavía para qué, pero sabemos que puede ser importante. Incluso, fijaos, tantas veces que se dice está a 1500 años luz, que a lo mejor si coges por un túnel de esto está más cerca.
O llegan más rápido incluso.
O llegan, claro, sí, llegan más rápido, exactamente.
La autovía, la autopista, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Es como una red
de la carretera nacional, pues. Muy interesante, pero también muy cavilante, si vale la expresión.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Mientras que no cobren el peaje...
Todos andará.
Bueno, ¿cómo se relacionan estas burbujas y túneles en el concepto de retroalimentación estelar y de qué manera las explosiones de supernova esculpen la arquitectura global de una galaxia? Porque tú, lo que comentabas antes, Jesús, es como una especie de ida y vuelta, ¿no?
Sí, sí.
Viaje de ida y vuelta,
sí,
¿no?
Sí, es como si hubiera una... sí,
o sea, una doble vía. Yo te doy, tú me das.
Una doble vía, sí. Pues sí. Bueno, la retroalimentación estelar es el fenómeno por el cual el ciclo, donde las estrellas masivas emiten una mayor cantidad de viento, radiación y al morir, supernovas. Y si os fijáis y recordáis, dijimos que esta burbuja y el túnel correspondiente, o varios túneles, se creó por la explosión de una supernova. Con lo cual, si os fijáis, es un sistema no solamente que arroja a través de los túneles ciertas sustancias en dos direcciones. Ojo, puede ser que sea hasta precursores de la vida, pero eso, bueno, eso ya lo veremos un poquito más adelante. No voy a adelantar, es que me encanta, es que esa idea me encanta, si no la digo...
Pero bueno, un spoiler, siempre...
Sí, que le gusta.
Bueno, vamos, digamos. En esa parte más exterior, ahí se pueden formar supernovas. Y esas supernovas, cuando explotan, generan otra burbuja y otras cientos de conexiones mediante estos túneles estelares. Recordaréis que hace tiempo los científicos decían que el universo se expandía, pero que no se sabía bien qué era lo que empujaba el universo a esa expansión. Se sabía que lo hacía porque se estaba alejando el borde, el que ya se ha logrado observar mediante rayos X, el borde del universo. No hemos llegado a él porque no llegaremos a más la vida, pero lo hemos observado. Pero bueno, ¿qué es lo que hacía que esto fuera hacia... que eso explotara, que se expandiera? Pues los científicos coinciden en que posiblemente sea esto. Hemos dicho, utilizamos antes el símil de los cohetes, de esas tracas de cohetes. Imaginemos que es una traca grandísima de cohetes. Hecho, empieza a explotar uno, otro. Pues esto es igual, empiezan a explotar muchísimas supernovas, que las vemos ahora mismo, no, la siguiente explotará a lo mejor dentro de 3.000, 4.000, 5.000 años, la otra dentro de 10, 15 o 100.000 años, pero para el tiempo estelar, dos días.
El tiempo está claro que es una invención del ser humano.
Por eso, la relatividad, es decir, por supuesto la relatividad con respecto a nuestro tiempo, ¿no? Pero esas supernovas, que están en el borde exterior de esas otras burbujas cósmicas, cuando explotan generan otra burbuja y a su vez generan otra burbuja y hace otra burbuja y una especie como de gran conexión de neuronas, como decía anteriormente, pero que están en constante expansión, creando y llevando material de unas a otras constantemente. De tal forma que el universo tiene la misma cantidad de componentes químicos en toda su extensión, precisamente provocado por esta, por estos canales de los que estamos hablando esta noche. Como esos, esas burbujas calientes que se conectan con esos túneles y que envía ese material en esa bidirección de la que decíamos. Y las explosiones destruyen, pero también regulan la formación estelar. Cuando se forma una burbuja de esta en el exterior, es como si fuera una guardería de estrellitas pequeñitas. Ahí están las estrellitas pequeñas que van creciendo poquito a poquito y cuando crecen generan más materia alrededor y crean el sistema, otro sistema solar, que está en creación ahora mismo y que eso dentro de miles de millones de años será otra Tierra con otros dinosaurios y con otro meteorito que acabará con los dinosaurios y con otra Roma, con otro Egipto, con otra Grecia clásica, con otras Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí, los ciclos seguro científicos se repiten constantemente. Durante la vida de la supernova, de esas estrellas masivas que se calientan y erosionan esa nube de gas, hace que, como decía antes con la burbuja, la nebulosa de Goom, esas rutas creen una especie de vía preferente frente al resto del universo. Porque claro, más de uno nos estaremos preguntando, bien, la materia viaja por esos túneles cósmicos, ¿y el resto del universo que está alrededor del túnel? O sea, el túnel es como el metro. Nosotros viajamos por el metro. ¿Y la Tierra que hay alrededor del túnel que está del metro? ¿Qué pinta ahí? ¿Qué hace? Según los astrónomos, no irían por la materia porque es tan caliente que frena. O sea, quemaría. Dejaría, destruiría cualquier tipo de materia. De ahí que los túneles sean algo necesario para el desarrollo de nuestro universo. Según hasta ahora mismo se cree, si no existieran los túneles cósmicos entre burbujas, no existiría el universo como lo conocemos. Y esto se ha observado gracias a los datos que nos ha revelado la gran nube de Magallanes. Una nube de materia, de gas, que está repleta de burbujas y de canales y túneles de plasma. Y eso que está repleto es lo que vemos nosotros en esa formación, cuando vemos la fotografía de esa nube de Magallanes. Si no existieran los túneles y esas burbujas, esa nube no estaría allí. Se habría desintegrado hace ya muchísimo tiempo. Hasta ese punto es importante. Esas conchas locales, que están rodeadas de esos arcos, de esos túneles, hacen que ese sol, que está inmerso, esos soles que están inmersos en esa red tan grande, disponga de gas suficiente como para poder existir por sí mismo, formarse, desarrollarse y crear materia alrededor para generar esos sistemas solares continuos. Que en la nube de Magallanes es donde más se está observando esa creación de sistemas solares. O sea, algo que eran datos anteriormente que no tenían mucha conexión, gracias al descubrimiento de la nube de gas y de esas burbujas que decíamos anteriormente, aparte de los canales que hemos dicho, está teniendo sentido. Y vemos cómo la nube de Magallanes es una gran creadora de estrellas que después se moverán como esas nubes y esas burbujas por todo nuestro universo hasta quedarse establecida como un sistema solar propio.
José, teniendo en cuenta que el sistema solar no permanece quieto, sino que se va desplazando alrededor del centro de la Vía Láctea, completando además una órbita en unos cientos de millones de años, y que en ese trayecto atraviesa regiones con propiedades físicas muy distintas, ¿qué papel desempeña la burbuja caliente local en este recorrido?
Es una etapa en el recorrido, porque tenéis que tener en cuenta que los estudios de la trayectoria del Sol indican que habría entrado en esa cavidad hace unos pocos millones de años, tampoco es tanto, ¿no? Entonces, después de pasar por otras zonas de la galaxia con densidades y temperaturas diferentes, todo se nota. Nada puede alterar el orbitar normal de los planetas ni lo que es la actividad del Sol, pero sí es verdad que tiene una incidencia. Que actualmente nos encontramos cerca del centro de esta burbuja, que parece una coincidencia simplemente temporal, simplemente es que a los de nuestra generación nos está tocando vivirlo todo. Y entonces, como consecuencia de todo ello, es encontrarnos un tramo de la órbita galáctica en el que varias supernovas han tallado recientemente el medio interestelar. Los túneles detectados añaden una dimensión nueva, revelan que la cavidad no está cerrada, sino que se comunica con otras regiones calientes a través de corredores que pueden facilitar el intercambio de radiación o de partículas. Pero el entorno de radiación significa que el flujo de rayos cósmicos y de plasma de alta energía al que están expuestos los sistemas planetarios puede estar modulado no solo por la actividad de su estrella, sino también por la posición que ocupen con respecto a estas estructuras. Un sistema situado en la pared densa de una burbuja podría experimentar una proyección relativa frente a ciertos flujos, mientras que otro inmerso en un túnel de baja densidad recibiría una dosis de partícula distinta de alta energía. Y todo ello podría influir en la evolución de, por ejemplo, las atmósferas planetarias, las tasas de ionización y, en casos extremos, incluso en el balance entre procesos que favorecen la estabilidad química y aquellos que la alteran. Aunque estas ideas aún están en desarrollo, son propuestas científicas que están haciendo en función de los datos que vamos recopilando y demás, los vínculos entre las variaciones en los flujos de rayos cósmicos y los de ionización en las capas altas de la atmósfera te indican que podría incidir en la formación. Y esto es importante. En un caso concreto, en el de nuestro sistema solar, en un entorno de plasma caliente y baja densidad, como una burbuja caliente local, podría afectar, por ejemplo, al tamaño y a la forma de la heliosfera, que es, ¿sabéis?, la esfera que recubre al Sol, la capa que recubre al Sol. La burbuja magnética, al fin y al cabo, generada por el viento del Sol, que nos protege, que el otro día vi en un documental la forma que tiene. La forma que tiene es alucinante. Antes se creía que llegaba a un cachito nada más que del sistema solar, y ahora resulta que es que lo envuelve todo. Y es como una especie de lengua que se alarga, tiene una forma extraña. Pero para que veáis un poco cómo van cambiando y cómo ya incluso por cosas como esta hemos podido recrear la forma que tiene esa heliosfera. Y el caso de túneles específicos, lo que podrían instaurar o meter son nuevos datos en cómo, por ejemplo, este tipo de gases pueden alterar incluso ciclos. No, como os he dicho, esto no puede alterar el curso del movimiento del Sol en lo que es en el propio brazo que estamos de nuestra Vía Láctea, ni los planetas cómo giran en torno a ello, pero sí pequeños matices que nos pueden ir también dando pistas de dónde pudiera haber nuevas cavidades de estas características.
Jesús, tradicionalmente la imagen popular de una galaxia espiral se centra en los brazos repletos de estrellas, nebulosas y cúmulos, como si el medio entre ellas fuese un simple telón de fondo. Este descubrimiento de una red de túneles y burbujas calientes, ¿qué efectos tiene en nuestro entorno inmediato?
Bueno, cambia la forma en la cual nosotros vemos el universo, observamos el universo. Ya no es un entorno o un telón vacío, ya no es simplemente materia oscura y energía oscura. ¡Hala, ya está, y listo! Es oscura porque no sabemos qué es. Sino que ya sabemos que existe esa malla, esa red que decía antes, que se parece al cerebro humano, visto desde lejos. Y que sería, esa malla tridimensional, sería una gran conexión de burbujas calientes. Y ya tendremos que pensar en el concepto del universo distinto de como lo vemos ahora mismo. Explico esto. Hasta este momento veíamos el universo como un telón con luces. Cuando se acercaba, pues una especie como de galaxias alejadas, de sistemas solares también alejados. Ahora tenemos que verlo bajo otra foto distinta. Una especie de extensión en negro, oscuro, pero con pequeñas formas parecidas a burbujas y una red de filamentos que unen todas esas burbujas. Esa nueva forma de observar el universo, de ver el universo. Está claro que cuando vemos una foto vamos a seguir viendo el Sol alejado y Saturno con su anillito. Sí, pero el concepto que tenemos que pensar o que piensan ahora los científicos es una imagen distinta del universo. ¿Por qué es necesario esto? Porque todo esto haría reconfigurar la información que tenemos de cómo es nuestro entorno en el universo. ya tendremos que distinguir entre zonas calientes, supernova, plasma, gas, y zonas menos calientes donde no habría ni siquiera posibilidad de que se extendiera ningún tipo de materia, porque no habría posibilidad de que nada empujara esa materia de un sitio a otro. La burbuja, además, no son simétricas, son asimétricas. No tenemos que pensar en que existe una burbuja como un globito y ahora un túnel perfecto de un sitio a otro, un palito. No, eso en el cole estaba muy bien cuando veíamos el modelo aquel de los átomos, el átomo en el centro, los palitos.
Llevo todo el rato pensando en esa figura, ¿no?
Hay que pensar en el cerebro. Ten la imagen del cerebro en la mente. La neurona, la conexión entre neuronas. Eso es esto. Y cuando observamos eso, nos damos cuenta que el concepto de universo plano que teníamos hasta ahora mismo cambia para tener un concepto tridimensional de todo lo que estamos observando. Esto, que parece una nimiedad, es muy interesante. ¿Por qué? Primero, recalcula los movimientos de los sistemas solares y de las distintas galaxias. Ya no es un movimiento que va como acompasado, todo el mundo a la vez, como si fuera un reloj. No. Ahora ya cada burbuja tiene su identidad propia, tiene su dimensión propia, con lo cual tiene su movimiento propio, hasta tiempo propio. Y ya con esa distinción podemos empezar a observar, por ejemplo, Canis Major o cualquier otra constelación cercana. La tenemos que observar no como algo igual a lo nuestro, sino similar solamente. Y que además, posiblemente, aquí viene lo que yo decía antes, lo del spoiler, es que gran parte de la materia que compone la vida en el universo, entre distintos globos, entre distintos burbujas, haya llegado a través de esos túneles, por la explosión de un sitio hacia el otro. ¿Recordáis que antes decía que la explosión destruye, pero también genera vida? Vale, cuando existe una explosión de una supernova, se acabó la vida de la supernova. Pero la materia que empuja a través de esos túneles es vida, que va hasta otros sistemas, otras burbujas, y allí se inyecta. Y cuando cae allí, la gravedad y otra serie de compuestos químicos generan el Sol, los planetas y, lo más importante, las moléculas de vida. Que en unos lugares fructifican más y en otros menos, como cuando nosotros vamos a un campo, lanzamos las semillas, por lo mejor en un sitio crecen 3-4 semillas, en otro no crece ninguna, pero hemos lanzado la semilla a todos los sitios. Nuestra pretensión es que crezca todo lo que plantamos en todos los lugares. Además, a través de estos túneles, como si fueran chimeneas, además de llegar a esos elementos pesados, llega también gas primitivo. Y esto es interesante, porque además los científicos se han dado cuenta que si se estudia ese gas primitivo, a la hora de evaluar la edad de un sistema solar cercano, vamos a ser más precisos de lo que éramos hasta ahora mismo. Explico esto. Cuando nosotros veíamos, decimos, Canis Major tiene no sé cuántos miles de años de tiempo desde que se creó el universo, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros decimos, el universo tiene 13.800 millones de años. Luego, si algo está más cerca, vamos reduciendo en esa escala menos tiempo, hasta llegar al centro, que es el menos tiempo que tiene. Bien, eso que es un concepto un poquitín liviano de la realidad, con esto cambia totalmente. Porque cuando los científicos analizan un compuesto que viene por el túnel desde Canis Major, analizan el compuesto. Y en el análisis del compuesto sí hay un dato fehaciente para decir esto tiene tantos años. Sí tenemos elementos y instrumentos para poder medir ese compuesto. Y ahora sí podemos saber cuánto tiene exactamente Canis Major. Ya lo podemos saber.
Es increíble.
Gracias a estos túneles que hemos descubierto.
José, saber que el sistema solar se desplaza dentro de una cavidad de plasma caliente, además creada por explosiones estelares anteriores a nuestra existencia, plantea cuestiones que van más allá de la descripción física. ¿Qué preguntas surgen a partir de este hecho?
¿Qué pregunta es la que no dejaríamos atrás, ¿no? Porque claro, son tantas las cosas que aquí se explica y se dan unas pinceladas más o menos de lo que es esto, pero damos el concepto, realmente explicarlo ampliamente llevaría... ¿Cuántos programas, Jesús? 7-8 seguidos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, desde un punto de vista científico, el descubrimiento abre líneas de investigación de cómo la arquitectura del gas caliente condiciona la distribución de entornos que son potencialmente habitables en la galaxia. Esto es así. si los túneles modulan el flujo de rayos cósmicos y de elementos pesados, que eso es otra, eso es otro melón que habría que calar, ¿no? Los elementos pesados del universo. Bueno, pues si modulan todo eso hacia determinadas regiones, porque estos flujos lo que hacen es moverse, y se canalizan hacia unos sitios sí, otros no, pues podría existir zonas donde la combinación de radiación química y estabilidad del medio resulte, por ejemplo, favorable para el desarrollo de atmósfera como la nuestra, y por tanto que puedan tener vida. Oye, eso no se nos había ocurrido, quizás porque éramos ajenos a esto.
Claro.
¿No? También un campo emergente estudia precisamente en cómo a escala galáctica pueden influir en la habitabilidad a un largo plazo, integrando, por ejemplo, modelos de dinámica de burbujas con variaciones en el entorno de la radiación. Un ejemplo de esto es comparar sistemas planetarios nacidos en paredes densos de burbujas con otros formados en regiones que son más homogéneas. Oye, ¿qué encontramos? ¿Qué tipo de sistema, de soles, de planeta encontramos en uno y qué encontramos en otro? Porque podría haber una diferenciación, claro. Podríamos encontrar, oye, pues hemos descubierto que en este hay más planetas con posibilidad de vida y en los otros menos. O hemos encontrado más planetas rocosos y en estos menos, más planetas gaseosos y en estos menos. Y ya sabríamos dónde buscar. Por lo menos, si lo que estamos tratando de buscar es vida. Si lo que tratamos de buscar es ciencia, hay que explorarlo todo. Entonces es matemático todo.
Bueno, y también y para vida también, creo. Pues, claro,
pero estos túneles no abren también la posibilidad de que la panspermia no sea algo hipotético, sino que haya llegado precisamente a la vida por uno de esos túneles. Ahora, ¿de dónde? ¿De dónde ha llegado la vida? ¿Por qué túnel ha llegado a la vida? Claro,
es que eso no tiene denominación de origen.
¿Y cuál es el punto de origen?
Exacto.
Ahí está, ¿no? Y también plantea otras cuestiones, ¿no? Otras cuestiones sobre la capacidad de percepción. Verá, me explico. Lo que hoy vemos como un mapa de túneles de rayos X, un montón de líneas, un trazado, era totalmente invisible para sociedades anteriores a la era espacial. Entonces, lo que se pone de manifiesta es que nuestro punto de vista de la imagen que tenemos del cosmos también viene marcado por la tecnología, pero la que tenemos ahora.
Sí, claro.
A lo mejor la que tengan dentro de 20 años es totalmente diferente, porque entre otras cosas estará ya por ahí ya súper desarrollada y nos dará hasta perfiles mucho más sencillos, autopistas calientes y lo que se descubra.
Sí.
Los pelos de los...
O posibilidad de utilizar esa otra también.
Claro, ¿por qué no? Porque al fin y al cabo, mira, hay una película que hemos hablado de ella en más de una ocasión, que es Contact, que hace la hipótesis de meterse por agujeritos de gusano. Y es una película que creo que es de la década de los 80-90. Claro.
90, creo que
90. Ese era el concepto, fijaos el concepto, quedaros simplemente con él. Pero ¿qué nos dice Interestelar?
Pues lo que nos dice Interestelar es que además hay mucho más que ver, incluso hasta dimensiones distintas en
claro,
el universo, conectadas.
Pues eso llevarlo al terreno de la tecnología. Antes estábamos en Contact, ahora estamos en Interestelar.
Mañana estaremos en algo mucho más complejo.
Mañana más estaremos en otra cosa más complicada. Pero bueno, es un ejemplo sencillito a estas horas. Que claro,
pero interesante, es que estamos hablando de la génesis de la vida del
claro,
universo,
que te puede llevar a entenderlo mejor, no de una forma más llana. Al fin y al cabo, si a nosotros nos caracteriza algo, es explicar estas cositas de forma llana, ¿no? Entonces, una visión de esa red de materia que circula, que se transforma, que resitúa y que nos puede dar un contexto de familiaridad del sistema solar que contrasta con lo que es la vastedad del resto que los rodea, ¿no? Mira, podemos aprender mucho.
La imagen que emerge de estos estudios es la de un entorno cósmico más dinámico y conectado de lo que sugería la visión clásica de estrellas flotando en un vacío uniforme. Vivimos dentro de una cavidad esculpida por muertes estelares, enlazada por túneles de plasma con regiones donde ahora mismo están naciendo nuevos soles y quizá futuros mundos habitados. Los mapas en rayos X permiten intuir esa arquitectura de cavidades, paredes y corredores que organiza el flujo de energía y materia en nuestra zona de la galaxia. Comprenderla alimenta la imaginación al recordar que el lugar llamado hogar es en realidad un cruce de caminos dentro de una vasta red galáctica que se ha ido tejiendo durante millones de años.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Buenas noches, Cristina.
Buenas noches a toda la familia cósmica. Buenas noches, Jesús, José, ¿qué tal? ¿Qué tal,
Cristina? ¿Qué pasa, Isa?
¿Tú has venido por un túnel de estos?
Más o menos.
Por el coche, en el coche.
Por una autopista galáctica.
Yo voy por otro túnel ahora.
Bueno, nos vas a hablar de rituales de magia blanca y Jesús se ha quedado un poco como diciendo, Cristina, hablando de rituales.
Cristina
de
le pega esto.
Me interesa mucho, te voy a escuchar muy atento.
Bueno,
muy
atento. Estará, sí, interesante, sí, sí. Estará interesante, estará
interesante. Y bueno, es que digo, ¿habrá algún ritual de magia blanca para poner orden?
¿En dónde? ¿En la Tierra?
En el tanto desorden.
Bueno, está complicado.
No hay una cabeza buena, ¿eh? No hay una cabeza buena.
Está complicado.
Bueno, pues esa es la propuesta para la próxima hora con Cristina Vázquez, ya aquí en los estudios de Canal Sur Radio, y José Manuel y Jesús García, creo que van a descansar.
¿De verdad?
No, mita. Vamos, estoy, a ver si
seguro,
podemos.
Estoy seguro.
Un poco, ¿no? Digo yo. Para mañana venir con las pilas bien cargadas y más temas interesantes que compartir contigo aquí en la noche más hermosa. Ahora estamos pendientes de la información que llega con nuestra compañera Beatriz Galeano. Nos cuenta lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía. Es que me he comido unos cacahuetes y es lo último.
Está pasando patada, vamos.
Es lo último que hay que hacer cuando te pones delante de un micrófono, sí, porque se te agarran las cuerdas, sí, vocales. Hay, sí, gente que no, pero a mí es que es, sí, matemática, sí, pura, sí, vamos. Bueno, que el caso es que nos quedamos con un poquito de música que nos lleva hasta las señales horarias y enseguida estamos aquí de nuevo contigo en la noche más hermosa.
Watching my hand, holding my face. One more evening gone to waste. No longer do I know my place. Killing time and missing my cues. Watching her belong to me.